En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Me atrevería a decir que el misterio ocupa casi el 100% de los contenidos de La Noche Más Hermosa, porque en cualquiera de las áreas que tocamos siempre surge una pregunta que en muchas ocasiones no tiene respuesta. Y los fenómenos paranormales son motivo de investigación para quienes van tras las respuestas que resultan eso, difíciles de obtener. Nuestra intención con este apartado es aclarar conceptos, pero sobre todo acercar este apasionante mundo a aquellos que empiezan a sentirse atraídos por esta temática. Y para que no se quede fuera nadie, también que aquellos que no llevan mucho recorrido en este ámbito, vamos a incorporar también el punto de vista que se ha derivado de las investigaciones realizadas por nuestros colaboradores para ampliar así los conocimientos sobre los fenómenos paranormales. Y vamos a hacer un rápido recorrido por cada uno de los fenómenos que en sucesivos programas iremos desarrollando de forma pormenorizada. La idea es aclarar en esencia, en esta primera entrega, cada uno de ellos. Y en un primer grupo podemos hacer referencia a los más atractivos y habituales en estas investigaciones: la psicofonía, las mimofonías, las clariaudiencias. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que diferencian uno de otros, Jesús?
Lo que tienen en común es, según la parapsicología, la procedencia, la mente del sujeto. Lo que tiene de diferencia, en algunos casos muchas y en otros pues poquitas, pero vamos a desgranar cada uno de ellos y así lo vemos de forma más práctica. La psicofonía es un término que engloba lo que hace pocas décadas pues se llaman cacofonías, porque no se tenía muy claro exactamente la procedencia, pero después de un cierto consenso a nivel mundial dentro de los investigadores de fenómenos parapsicológicos, se le ha atribuido precisamente el término psique o parapsique, o sea, paralelo a la psique, a la mente del sujeto, y fonos de sonido. Y a partir de ahí pues se ha creado esa psicofonía, entendiendo que la misma se da siempre en la presencia de una persona que sea el motor, o en este caso el que realiza el impacto sonoro sobre ese medio electrónico el cual se utiliza. Y esto es importante decir porque ha habido muchos experimentos en los cuales se ha intentado poner una grabadora sola, sin la intervención humana, incluso con algunos sistemas de conexión y desconexión totalmente aleatorios, sin presencia de una persona, y los datos que se han conseguido han sido muy pobres, en algunos casos incluso despreciables por algunos expertos en grabaciones psicofónicas. Sin embargo, cuando estos experimentos han sido realizados en presencia de personas, dependiendo del nivel de sensibilidad de la misma, se han logrado desde pocas inclusiones lejanas y poco audibles hasta inclusiones sonoras fuertes, determinantes y, lo más importante, con respuesta inteligente a las preguntas que han hecho los experimentadores en ese momento. Con lo cual la psicofonía ha ganado, gracias a esta denominación, no solamente un significado más técnico, sino además una proyección hacia una forma de investigar este tipo de voces mucho más seguras. Después tenemos las mimofonías, que no hay que confundir con las parafonías. Son distintos. Las mimofonías son los sonidos o el fenómeno acústico que podemos oír a oreja pelada, o sea, sin necesidad de que exista un medio electrónico que lo registre, pero que son sonidos. Arrastrar de los pasos, crujir de la madera con esos pasos que hemos dicho, las cadenas, disparos, campanas, cualquier otro tipo de sonido, bueno, en sonido de animales como ladridos, en fin, cualquier tipo de sonido que no sea una voz humana y que se pueda oír por cualquier persona que esté en el lugar donde se den, sin que exista ninguna fuente que justifique ese sonido. Cuando se realiza cualquier tipo de investigación, sobre todo en lugares los cuales pues están alejados, en el campo y demás, pues lo que se tiene que hacer por parte de los investigadores, lo que se hace frecuentemente y recurrentemente, es asegurar el perímetro para evitar que cualquier persona que pasea por allí pues pueda decir, Manolo, ¿dónde vas? Y resulta que para los que están dentro, ¡ostras, Manolo se ha puesto en contacto con nosotros! Es que era un señor que paseaba por allí, que ha hablado con otro que también paseaba por el sitio.
Es así.
Y ocurre en muchas ocasiones. El susto es morrocotudo. Y después pues se suele aprovechar como pedazo de psicofonía que he grabado y se suele hacer vídeos y vídeos en redes sociales sobre la psicofonía, que al final era el pobre señor Manolo que estaba paseando cerca del lugar abandonado donde estaban realizando esa grabación. Por lo tanto, mimofonía, diferenciada también de parafonía. Y por último, la clariaudiencia. Este fenómeno es, de los tres que hemos descrito, el más subjetivo de todos. Porque se trataría de la voz que percibe alguien en su interior, en su mente, como si le hubieran hablado, pero nadie ha hablado en ese momento. Y no se queda registrado en ningún elemento electrónico que tengamos en ese lugar.
Wow.
O sea, alguien está haciendo una sesión de psicofonía, hay alguien aquí y escucha sí. Y digo, bueno, esa primera vez, ¿había escuchado el sí? No, yo no he escuchado nada. Sí, sí, alguien ha dicho sí, además, al lado mío sí. Vamos a darle para atrás las grabadoras, se pone la grabadora, absolutamente nada. Podríamos pensar, bueno, la sugestión de la persona. Pero cuando se sigue el experimento y se realizan preguntas más concretas, una persona de ese grupo puede recibir una respuesta de la cual desconoce totalmente el contenido de la misma y desconoce si esa respuesta es cierta o no ante la pregunta que ha hecho el experimentador. ¿Estamos hablando de un medium, una persona que es medium? No, porque puede ocurrir a cualquier persona sin que antes haya manifestado ningún tipo de sensibilidad especial. Y de hecho el fenómeno es muy desconcertante cuando le pasa a alguien que nunca le ha pasado antes. Pero nos ha ocurrido en ciertas investigaciones e incluso en alguna que otra ruta, que no es una investigación propiamente dicha, sí nos ha pasado también. Durante la exposición de cualquier historia que se ha estado contando en ese momento y alguien ha recibido una especie como de respuesta en su oído sin que nadie más lo haya podido escuchar. Y resulta que para colmo, cuando esa persona manifiesta esa respuesta, coincide con lo que nosotros teníamos como información de ese caso, que para colmo no se vierte porque todavía está en proceso de investigación. Hay veces que solamente decimos lo que se puede decir hasta ese momento, porque se sigue investigando en ese lugar en concreto. Y lo demás, aunque lo sabemos, pero lo ocultamos, porque forma parte del resto de la investigación.
Nosotros quizás el caso más impactante que nos ha pasado estando juntos fue el famoso hola hola del Sanatorio de los Muertos,
sí, sí,
en el que aquello se escuchó, como bien comentabas anteriormente, a oído pelado.
Sí, sí, sí.
Decía, ahora es a pelado. Y allí no había niños a esa hora, era a las 3:30 de la mañana.
Ni tampoco había por la parte donde estábamos, porque nos asegurábamos muy mucho de que el lugar estuviera alejado del resto de los grupos, con lo cual no había absolutamente nada.
Y eso fue quizás de estos fenómenos acústicos de los que estamos hablando, Pilar, de los que más impresión nos dio. Porque evidentemente a la hora que era y en el sitio que era, bueno, el sitio que era es un sitio encantado, ¿cierto? Pero tampoco esperas una demostración de ese tipo. Tampoco esperas que escuchar ese hola hola tan gráfico que hay que decir que la psicofonía la grabó nuestro amigo José Manuel Rodríguez, y que a él se debe esa grabación, evidentemente. Pero que se escuchó y quizás es lo más espectacular que hemos escuchado nunca.
José, otro de los fenómenos que se pueden dar, sobre todo en las investigaciones de campo, es el desplazamiento de objetos. Y en este sentido me pregunto cómo se catalogaría, porque pienso en los aportes, en el poltergeist, la telequinesis. ¿Es lo mismo? ¿De qué depende para que se le llame de una forma
claro,
u otra?
Esto es como quien bautiza los lugares encantados, el Sanatorio de los Muertos, el pabellón del miedo.
Sí, lugares muy sugerentes.
Sí, sí, le ponen unos nombres, ¿verdad?
Sí.
Desplazamiento de objeto, Pilar, porque durante una investigación de tipo paranormal te puede pasar de todo. Desde no pasar nada, que es lo más habitual,
sí,
a pasarte de todo. Y se cree que cuando mueven un objeto, tú dejas, por ejemplo, este móvil aquí y el móvil te lo mueven y el móvil se mueve delante tuya, es porque hay una acumulación de energía muy fuerte. Una acumulación de energía tal que puede interactuar con un objeto durante un tiempo limitado y a nivel físico, Y eso hace que esa fuerza, que es una fuerza que es evidentemente es medible, es reconocible, porque digo que es medible porque tú sabes y se podría medir la fuerza que se necesita para desplazar un objeto 15 centímetros. Uh-huh. Es decir, eso es algo que es medible. Luego también eso está relacionado, asociado con los lugares que se llaman infestados. Infestados porque hipotéticamente ahí hay una gran cantidad de energía residual, que dicen los parapsicólogos, de procedencia humana, la cual está allí intrínsecamente en ese sitio. Y esa experiencia puede provenir, por ejemplo, pues de un hecho luctuoso que haya ocurrido, una vivencia traumática que haya tenido lugar también en el mismo punto, alteraciones de diferentes tipos, el consciente humano, que también es capaz de provocar este tipo de hecho, y hace que todas esas alteraciones provoquen ese residuo energético que se queda ahí acumulado. Esto es muy habitual en manicomios, en instituciones mentales, en hospitales, por ejemplo, de antiguos hospitales de tuberculosis, que había sanatorios. Eso ha estado en España en funcionamiento, hospitales de tuberculosis, hasta la década de los 40 del pasado siglo XX. No nos tenemos que ir tan lejos, teniendo en cuenta lo que es tiempo histórico, no es tiempo actual, ¿no? Luego, antes me comentabas tú el dato de la telequinesis, ¿no? La telequinesis, existe el concepto de que es un objeto ahí moviéndose con la mente, lo mueves tú solo, ¿verdad? Y tampoco es eso, no se tiene esa capacidad. Hay un señor, en este caso de forma científica, Felix Planner, quien es profesor de ingeniería eléctrica, ha escrito sobre telequinesis, y en todo esto de él comenta que, por ejemplo, hay experiencias que ha realizado donde él comenta que sería fácil demostrar que existe esa telequinesis y que los sujetos, por ejemplo, presionen una balanza en equilibrio muy sensible, elevaran la temperatura, por ejemplo, de un baño de agua, que podría medirse con una precisión de una centésima de grado, o que afectara, por ejemplo, a un elemento de un circuito eléctrico, de una resistencia y demás. Estas son las llamadas Ouija victorianas. La Ouija victoriana realmente es un circuito abierto con una bombilla alimentado con una pila, pero ¿qué he dicho? Circuito abierto. Pero vamos, circuito abierto no con un interruptor, sino que es que le falta un trozo de cable. Entonces, hay dos bornes y ahí, como no haya algo que toque y que haga un contacto físico, la bombilla no se enciende. Bueno, pues si se enciende, evidentemente, hay un fenómeno de telequinesis. Algo está tocando, ¿verdad? Y con todo esto, pues hoy actualmente en la investigación, esto puede crear controversia. Y las experiencias de Nina Kulagina en cuestiones de telequinesis son muy conocidas. Pero evidentemente nos encontramos con este tipo de hechos que va a tener siempre un sentido muy importante en función del pasado del edificio y de la energía residual. Tiro de pichón, Huelva. Sí. ¿Qué nos encontramos? ¿Un aporte?
Sí.
¿Una cadena? No estaba. Habíamos pasado por allí 5.627 veces y no había nada. Y hay un momento en el que sentimos ¡cling! Miramos y había una cadena perfectamente alineada en la llaga de una puerta. Es decir, en la grietecita que hay de la solería. ¿Qué lo puso? ¿Qué lo puso? Nadie.
¿O quién lo dejó caer en principio para que se pudiera escuchar ese sonido? Por supuesto.
Todo eso son estos fenómenos físicos que tienen que ver con desplazamiento de objetos, lugares infectados, telequinesis, y que bueno, y que se ponen de manifiesto en una investigación.
Otro de los fenómenos que más gusta o más atractivos atraen, ¿no? Es el de los fantasmas. Y aquí también me siento perdida porque nos encontramos con conceptos que no sé si son lo mismo o hay algún matiz que hace pues que sean catalogados de diferente manera. Por ejemplo, las sombras, las apariciones, las sensaciones extrañas. ¿Hay definiciones para cada uno de ellos? ¿Tienen la misma procedencia?
Pueden tener la misma procedencia y sí, hay definiciones para cada uno de ellos. De hecho, hasta hace muy pocos años, todo se englobaba dentro del fenómeno de aparicionista, incluso las sombras. Las sombras, perdón. Lo que pasa es que hace unos años para acá, menos de 10, se ha separado la sombra del resto de apariciones. La razón es bien sencilla. Mientras que las apariciones se hacen de una forma clara, con un color claro, incluso con una luminosidad, las sombras no lo hacen así. Y aunque son capaces de pasar por delante de una luz y hacerlo durante unos momentos opacas, lo normal es que aparezcan por el campo visual externo y que cuando fijamos la vista ya hayan desaparecido. Con lo cual, es un fenómeno, el de las sombras, un poco más subjetivo. De hecho, es muy esquivo. Hay muchas más fotografías de fantasmas claros, lumínicos, que de sombras oscuras, y en este caso se necesita un contraste para poder ver esa sombra que está en ese lugar. Pero sí es cierto que son más temibles las sombras que las apariciones. Esto es, se tiene más miedo cuando alguien ve una sombra por el rabillo del ojo que cuando tiene una aparición delante. Cualquiera puede decir, jolín, Jesús, cuando hay una aparición también sales corriendo. Vale, vale. Pero por la experiencia que nosotros tenemos, la gente teme más a una sombra que a un fantasma lumínico.
Totalmente.
Y la razón es sencilla. El fantasma se ve de luz y de alguna forma nuestro cerebro asocia la luz con el bien. Y cuando se ve una sombra, es oscuro, con lo cual se asocia con el mal. Y a partir de ahí ya...
Y mosquéatela.
Claro, es la sugestión de la persona.
También pasa muchas veces que cuando se nos llama a una investigación, ¿no?, a nosotros, a cualquiera que se dedica a esto, muchas familias están interesadas en que le certifiques que en su casa, sí, hay un fantasma.
Sí, un papelito con una firma.
Más que...
Oye, podéis montar una empresa.
Sí, ¿no?
Oye, no me tiente, no me tiente.
Hombre, ¿por qué no? Certificado de garantía.
Del fantasma, certificado de
Enor Fantasma. ¿No tiene que sacar certificado para todo?
Sí, 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 ahora sí. Bueno, eso en cuanto a las sombras, ¿eh? Las apariciones sí siguen teniendo un perfil más técnico con tres tipos distintos: los fantasmas, los espectros y los espíritus, siendo en este caso la escala, el nivel, fantasma, espíritu, espectro. El fantasma sería la aparición más clara, de torso completo en algunos casos, que puede interactuar con la persona y que de alguna manera pues se ve claramente cuál es la forma, la estructura de esa masa. El espíritu es, aunque interactúa con la persona, pero es más tenue y más difícil de ver, no se le ven las facciones, no se le ve la cara ni los brazos, en algunos casos es una forma antropomorfa y poquito más. Y el espectro, que es una aparición fugaz y mecánica. Por ejemplo, la que decíamos antes de este chico que se ponía en los barrotes del balcón haciendo el Cristo y después, sí, se tiraba, siempre hace lo mismo. Siempre se aparece de la misma forma, y aunque son distintas las personas que lo ven, pero siempre hace lo mismo, con lo cual eso sería un espectro. Una aparición que mecánicamente realiza una acción concreta sin que interactúe con el entorno. No así como lo hacen el fantasma y el espíritu, que sí interactuaría con el entorno e incluso con los propios experimentadores.
Me pregunto, ¿una aparición mariana es considerado un fenómeno paranormal o
sí,
no?
Sí, sí, claro, ¿sí? Claro, claro.
¿Y
claro,
en qué categoría entraría? O sea, ¿está dentro de...?
Estaría dentro del espíritu, porque lo percibe una persona a nivel particular y porque la forma es poco definida, aunque se reconoce por la manera que tiene de vestir que podría ser la túnica de una virgen. Aunque cuando le pregunta realmente al testigo le dice, bueno, es como si tú coges un maniquí y le pusieras una sábana. La típica aparición del fantasma de la sábana viene precisamente de la forma en la cual los testigos desde hace muchas décadas, centenares de años atrás, describen estas apariciones espectrales o de espíritus. Es una forma en la cual es como si tú colocas a un maniquí y le pones encima una sábana. Igual, pero de un blanco eléctrico interesante de ver y que no genera luz a su alrededor, sino que es solamente la luz propia de la aparición.
De hecho, la mayoría de las veces que se habla de apariciones marianas, si nos pusiéramos a dibujar realmente lo que dicen los testigos que ven, en muy pocas ocasiones se iba a corresponder con el estereotipo que tenemos de señora, con cara bondadosa, sí, 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 rubita, ojos azules, que tú dices, pero la Virgen María ni era rubia ni tenía los ojos azules. Pero bueno, porque es un estereotipo.
Sí, sí, sí.
Y en rara ocasión, Fátima, por ejemplo, era cualquier cosa menos lo que tenemos visto.
Cierto.
En otras apariciones, como en la Cruz Blanca, era lo que se hablaba en principio era de una persona ahorcada.
Correcto.
No era otra cosa, no, no nos vamos a engañar.
No, 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 no.
Es decir, que también habría que analizar muy bien eso en concreto, sí, lo que son lo que
teniendo ve. En cuenta que es un fenómeno totalmente visual, ¿en qué lugar quedarían las orbes y los efectos lumínicos?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar que no todo lo que es un orbe, para que la audiencia nos entienda, un orbe es la pelotita de luz, la pelotita de luz que se puede ver, ¿no? Y ahora vamos a empezar los matices, ¿no? Hay quien define esos orbes como espíritus. Hay incluso un libro por ahí, que tendría que ver el autor, que decía cómo comunicarte con los orbes. Eso ya es cuestión ya de creencia y de cada
sí,
uno.
Sí, porque hay quien dice que son, que tienen un, ¿cómo se llama? Que un comportamiento inteligente.
Exactamente.
¿No?
Y ahora yo te voy a explicar particularidades de los orbes. Uh-huh. Y mucho de ello en función de experiencia. Hay quien se va a enterar hasta esta noche. sí, bien, porque bien. Es información algo que, así, que es relativamente nueva, ¿no? Entonces, creo que es bueno, creo que es positivo que la gente lo entienda. Se habla que son espíritus, se habla que son efectos luminosos. Se habla que es el intento de comunicación de los espíritus que tratan de hablar con nosotros. Puede que sea una materialización de un fenómeno que puede estar relacionado con un fenómeno paranormal o con un tema ufológico, energía procedente de todo lo que son esos campos que crean esos ovnis o esas entidades que tratan de comunicarse contigo a nivel de visitantes de dormitorio, los VDD. Pero lo cierto es que durante las investigaciones en lugares se suele producir muchos de estas orbes y hay que saber diferenciar lo que estamos viendo. En primer lugar, cuando se hace una foto y se va a un sitio, por ejemplo, un sitio abandonado, que es un sitio que presuntamente está encantado. Venga, vamos. Se hace foto. Si el sitio está abandonado, lo que normalmente va a ver es polvo. Es arena. Tú cuando andas por allí andas levantando ese polvillo en suspensión. Es arena. Es normal. Y cuando se hace la foto, se hace con flash.
Sí, sí.
El flash lo que hace es que rebota contra todas esas partículas. ¿Qué es lo que te salen? Un mogollón de pelotitas de luz. Eso no son orbes. Eso es un efecto luminoso del choque del flash, del rebote del flash, contra precisamente lo que es esa partícula que está en suspensión. Igualmente ocurre con el rocío. Cuando llueve o cuando está, es muy de mañana y empieza a caer ese relente que le decimos nosotros aquí. Ese relente también te crea el mismo efecto. Con lo cual, piano, piano. Eso no son orbes, tiene una explicación. Insectos. Los insectos también te provocan lo mismo. Si ya, si me apuras, incluso estamos hablando de fenómenos de este tipo, orbes, pero fotográficos. Ahora me voy con los de vídeo. El aleteo de los bichitos en las cámaras de vídeo se puede notar, pero en una foto no. Y en una foto sí es verdad que depende de la toma que cojas, se puede ver mejor o peor si es un orbe o un insecto. Te puede dar lugar a confusión, pero es eso. En el tema de vídeo, nos encontramos que en muchas ocasiones hay tomas en visión nocturna, en night show que se le llama, que se ven las pelotitas por ahí flotando. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también ese mismo fenómeno que lo está creando. Los diodos LED, la disipación de calor que tienen los diodos LED de infrarrojo, los IR. Y muchas veces se peca en decir, no, mira, he cogido una orbe por la noche moviéndose y nadie lo estaba viendo, no hay flash, no hay nada, no. Es la disipación de calor. Y yo lo digo desde el punto de vista del que estudia electrónica industrial, que es mi caso, ¿no? Y es eso, habiendo hecho muchos experimentos, ¿eh? Cuando todo eso se quita, todavía no podemos decir que sea un fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque evidentemente hay más causas que lo puedan explicar, pero sí lo hemos aparcelado bastante, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Y ahí es cuando ya sí empezamos o podemos cobrar la hipótesis, que es la hipótesis sobrenatural. Cuando ya, por ejemplo, se va a un lugar tipo convento y todo esto lo hemos anulado y se dice, si hay alguien aquí, una manifestación, darnos una prueba. Y a lo mejor hay una psicofonía que te dice fotografía. Y haces una foto y te sale una pelota o algo que tiene una formita así, ahí sí empezamos a hablar de fenómenos.
En el caso de los ovnis, por ejemplo, ¿entraría también como fenómeno paranormal o...?
A nivel de ovni, pero a nivel de fotografía con orbes también, como eran los Foo Fighters, sí.
Bueno,
por ejemplo.
Es que ahí, no sé... Por la cosa lumínica, por el...
Yo es que verá, yo con el tema ESI, está bien que lo apuntes porque así aclaramos conceptos. Yo que estamos aclarando conceptos.
Bueno, profundizaremos a ello. Digo yo que vaya a dejar para cuando toquemos cada uno de los temas.
Yo es que el fenómeno OVNI no lo considero un fenómeno paranormal. No lo considero paranormal como tal. Lo considero un fenómeno que puede ser físico, pero que tiene otra naturaleza de fenómeno paranormal, puesto que se atribuye a seres presuntamente extraterrestres, con la presunción siempre por delante. Pero sí es verdad que hay veces que en comunicaciones con esos supuestos agentes han aparecido pelotas. Esas pelotas sí son orbes, o se pueden calificar como orbe, y puede ser fenómeno ufológico o fenómeno, en este caso, inexplicable, claro que sí.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, tampoco me quiero extender mucho en lo siguiente, porque bueno, hemos mencionado que durante las apariciones fantasmales, donde ocurren, puede producirse cambios bruscos de temperatura de difícil explicación. De hecho, bueno, este fenómeno lo hemos comentado en la segunda hora, en la hora anterior, denominándolo termogénesis. ¿Podría tener una explicación lógica este raro efecto?
Podría tener una aparición lógica de la explicación sobre el fenómeno en sí, y explico esto. Podría ser que la entidad interactúe con el entorno para formar una imagen con gotitas de agua de la humedad que circunda a ese lugar donde se aparece, haciendo así que sea visible el entorno de esa entidad. Para eso se aprovecharía, repito, de la humedad del ambiente. Lógicamente, para generar humedad hace falta que baje la temperatura del sitio. Por eso pensamos, creemos, que gran parte de esas apariciones, de esos fenómenos de termogénesis, tiene que ver con un inicio de una aparición posterior. Y es como si alguien con inteligencia suficiente y pudiendo manejar las partículas de agua del ambiente creara una especie como de Lego, de gotitas de agua, hasta formar esa aparición. Esa es una de las hipótesis, porque hay muchas más en torno a la termogénesis.
Hasta ahora hemos pasado de fenómenos cuyas definiciones están consensuadas de forma casi unánime por todos los investigadores a otras que son más subjetivas y cuyas descripciones están menos acordadas. Y a partir de ahora entramos en un terreno en el que las explicaciones de los hechos extraños son aún más personales. En relación a las investigaciones que se llevan a cabo, están las que se realizan en lugares abandonados. ¿Ocurren los mismos fenómenos y hechos extraordinarios que en las que tienen lugar en sitios que están habitados? Es decir, en lo que llamamos urbex, ¿no? Lo que se conoce como urbex, a lo que son
exactamente viviendas. Meterte en una casa abandonada o meterte en un piso con su habitante. Puede ser hasta peor, Pilar, porque ahí interviene un factor que es muy importante, que es el factor humano. El factor humano puede alimentar, y de hecho alimenta, muchos de estos fenómenos, y ya no a nivel de sugestión, que también, ya a nivel de que esa energía mental, esa energía psíquica, que nos hablarían en términos parapsicológicos, es la que puede dar de comer, digamos, pues a todo lo que habita en ese punto, de forma que cuando se va, un ejemplo de esto, cuando se va a una casa y te hablan de un fenómeno de poltergeist, y en ese fenómeno pues descubres que hay niños en la casa o adolescentes, y son ellos los que alimentan psíquicamente a lo que hay, siendo muy bestia. Y hay casos en los que realmente, hombre, no te voy a decir la película Poltergeist, que ya es una cosa descompasada, porque es cine, ¿no? Pero sí es verdad que todo va a depender de esa energía. Por tanto, hay un ejemplo muy claro cuando se hace una investigación y a lo mejor va un grupo nutrido de personas, 14 personas, venga. Monasterio
de
San Isidoro.
¿De verdad que hacéis investigaciones con tanta gente?
Depende del sitio. Monasterio de San Isidoro del Campo.
Hay muchos.
Un sitio enorme. 14 personas, porque es que hay que cubrir mucho. Y aún así éramos pocos. Facultad de Bellas Artes. Aquello es muy grande, Pilar. Pero muy grande. Casa del Obispo, por ejemplo, es un sitio más chiquitito. Entonces va menos gente, tú vas reduciendo el equipo en función de las necesidades del sitio. Pero cuando estás en un sitio que es un palacio, una cosa muy grande, tienes que meterte...
Para distribuir
Claro, porque ten en cuenta equipo, ¿no?, que muchas veces solo vas a tener una bala, solo te van a dejar entrar una vez. Entonces ante eso no tienes más remedio que hacerlo de esa forma. Te vas a lo mejor a Medina Sahara, por ejemplo. Tienes que ir con un grupo importante, con mucho cuidadito de respetar el patrimonio y demás, pero porque no te queda otra. Entonces, cuando se reúne todo el grupo y se van, quédate en el sitio, vuelve por gusto y quédate solo. Ahora vas a empezar a notar todo eso. ¿Por qué? Porque ha habido gente que no estaban con el ánimo de alimentar eso, pero pueden alimentarlo psíquicamente. Y eso se demuestra con la actividad que hay en ese sitio. Es mayor. Por eso cuando se acude en muchas ocasiones a pisos, pasa que muchas veces te encuentras el problema que luego los testigos no quieren hablar, por miedo, me van a tomar por loco, no me van a creer, no, es que yo tengo, ¿sabes? No, es el hándicap que siempre hay, ¿no? O te lo cuento pero que no se sepa. Eso os puedo enseñar un montón. Te lo cuento pero que no se sepa. Esa es la pena. Pero hay muchas familias que se encuentran con esto. Yo hace poco investigaba un caso en Alcalá, en Alcalá de Guadaira, y era una familia que el hijo había estado haciendo rituales en otro punto y se había llevado algo para su casa.
Adiós.
Y en la casa no había quien parara, ¿eh? Pasaban cosas, incluso las luces, tenía las luces estas de luz que sabéis que ahora los chicos ponen y que cambia de colorines y que es muy, te deja mareado. Aquello cambiaba voluntad y demás. Es decir, todo esto va a depender de la familia, de las casas, de esa energía psíquica, y lejos de lo que pudiera pasar, en los pisos pueden pasar muchas más cosas que en lugares presuntamente encantados, con todo un pasado histórico luctuoso, trágico, como lo queramos llamar, porque está ese componente que es muy importante de analizar en todos los sentidos, en psicológico, paranormal, en todos los sentidos.
Otro aspecto resbaladizo en la investigación de fenómenos se da cuando se estudian objetos supuestamente infectados, poseídos, en definitiva, aquellos cuya presencia parece alterar el entorno y a las personas que portan o tocan estos elementos, ¿no? ¿Por qué puede un objeto ser motivo de estudio y qué grado de dificultad tiene este tipo de investigación?
Bueno, puede ser un objeto motivo de estudio porque se supone que después de la aparición de ese objeto en el lugar donde se están haciendo las investigaciones es cuando manifiestan los testigos han empezado a ocurrir todas esas cosas extrañas. Entonces se relaciona con un regalo, un elemento que ha entrado en casa, un mueble que se ha pedido de un lugar concreto, que a lo mejor es antiguo, una antigüedad que se está restaurando, pero casi siempre es un regalo. Una prenda, un objeto de decoración de casa, un cuadro, un espejo. Y este tipo de elementos en algunos casos pasa desapercibido. Y es cierto que ocurren fenómenos extraños en lugares donde no se sabe bien la procedencia. Por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de, bueno, siempre que en una casa hay un jovencito de entre 10, 14, 15 años, suele haber fenómenos parapsicológicos. Y cuando es un matrimonio de 66 años, 70 años cada uno, ¿dónde está el jovencito que genera ese tipo de fenómenos parapsicológicos?
Bueno, aquí lo que se ha comentado es que cuando hay una familia donde está el adolescente, probablemente sea la causa. Pero no que tiene que ser que haya un adolescente para que se produzcan ese tipo de fenómenos.
Que se suele decir, lo que ocurre que en este tipo de casos es posible que sea todo a través de un objeto que se ha incorporado a ese lugar.
Entiendo.
Y que sea el objeto que está cargado. Lo que pasa es que en muchos casos no se guarda relación, los testigos no guardan relación con eso y hay veces que vamos a un lugar cargado energéticamente, nos cuentan todo lo que pasa, hacemos una investigación, encontramos ciertas pistas y pruebas de fenómenos extraños y ese objeto, que es precisamente el que es el catalizador de todo, pasa desapercibido porque
no
nadie
lo relaciona,
se acuerda.
No lo relaciona.
Por eso es difícil. Es difícil porque en muchos casos tenemos la causa en nuestras narices y no la podemos ver porque nadie nos dice. Nosotros cuando llegamos a un sitio no sabemos qué objetos le han regalado el cuñado o la prima o la vecina de al lado, no lo sabemos en absoluto. Nos lo tienen que decir si ha entrado algún tipo de elemento en casa desconocido y desde ahí ha ocurrido algo extraño. Y repito, aunque hacemos esa pregunta, en muchos casos las personas no lo recuerdan. Nerviosismo por lo que está pasando, tensión, hartazgo por la cantidad de fenómenos que ocurren, miedo, terror. En algunos casos, si eso hace que se bloquee cualquier recuerdo más allá de 3-4 días de los que se le pregunta al testigo. Y después hay otro tema. ¿Por qué está la otra dificultad? Porque ese objeto cargado energéticamente, en muchos casos, si nosotros nos lo llevamos a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo, pues nos traemos la carga con nosotros encima. Yo sí he tenido la oportunidad de tener un conjunto de elefantitos de madera una vez que estuve haciendo la investigación, y un hino más Santo Tomás. Se acabó.
¿Por qué?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque...
¿Qué es lo que pasan con los elefantes? Que tienen fama de que si tiene la trompa hacia arriba o la tiene hacia abajo.
Eso es como
animal. Yo tengo en casa de los dos tipos.
Como animal tótem.
Tengo un jueguecito de elefantes.
Sí, pero normalmente, si quieres que haya abundancia y prosperidad en tu casa, el elefante tiene que estar feliz y la trompa tiene que estar mirando para arriba.
Pero esas son de supersticiones.
Eso es
superchería, ¿no?
Cuando entramos dentro de lo que son simbología animal, y dentro de la simbología animal, la simbología totémica. Y dentro de la simbología totémica, la trompa del elefante lo que te indica es eso, la prosperidad.
Claro. Y por eso digo, yo sí he tenido eso, y de hecho la muñeca Anabel también tiene historia relacionada.
Hombre, por Dios.
Pero no la relaciono directamente. No es lo mismo que si me trae alguien un objeto y me dice, toma, que esto me lo regaló mi prima de Cuenca, y desde que me lo regaló, Marfario. No, pues te lo queda tú en casa, o lo quema, o lo tira, o lo destruye, o lo manda por seguro donde tú quieras. Pero a mí no me lo dejes en casa, por favor. Porque muchas veces esa carga energética importante no la llevamos nosotros. Y aunque es cierto que lo investigamos los objetos, que lo hemos investigado, y muchos, intentamos en la medida de lo posible investigarlo, pero no quedarnos con él. Lo vemos, lo tocamos, le hacemos pruebas, mediciones, y una vez hecho el trabajo, para casita que llueve.
De vuelta. La influencia, tocando otro tema, la influencia demoníaca es otro hecho que ha estado presente en nuestro programa en muchas ocasiones y cuya investigación sigue siendo controvertida a la par que complicada. Pero, ¿es lo mismo que una persona esté influida por una presencia demoníaca a que esté poseída?
Puede parecer lo mismo, a priori, pero es diferente, y además las diferencias estriban precisamente en el concepto, ¿no? En lo que es lo uno y lo que es lo otro. Para que nos entendamos, ¿no? La influencia demoníaca puede ser algo parecido, pero no es lo mismo. Supuestamente, por ejemplo, cuando una entidad maligna influye tratando de coartar la libertad de pensamiento de un sujeto, o bien provocando una serie de acontecimientos que de alguna forma hacen cambiar la personalidad de ese individuo o de esa persona. ¿Por qué? Porque puede hacer que cambie, que se te agre el carácter, que incluso parezcas otra persona. De estas veces que se dice, no pareces ni tú. Dentro, evidentemente, de lo que es el contexto de lo paranormal, de la influencia demoníaca. La influencia demoníaca es eso, es influir, pero no tomar el cuerpo ni la voluntad. Simplemente hay ahí como un halo, ¿no? Que cuando esa fuerza, que cuando uno está bajo la acción, parece que cambias, pero no estás poseído, no tienes dentro nada. Es raro. En el caso de las posesiones, pues se supone que es cuando una entidad maligna toma tu cuerpo. En la influencia demoníaca no se puede exorcizar, no puedes llamar a un sacerdote para que te la quite. Sí, te puede hacer una purificación, puede funcionar, normalmente funciona, siempre que sea el sacerdote siempre autorizado, no vale el santero del pueblo ni el curandero, que además te va a cobrar.
Bueno, ellos te hacen una limpieza, ¿no? Lo que llaman una limpieza, ¿no? Sí, sobre pero... todo del bolsillo, ¿no?
Sí, ahí está, muy aguda, muy aguda, totalmente, ahí lavado. Es que es eso. Y luego está la posesión. La posesión...
Bueno, hay que decir también, a ver, que habrá personas que tengan esa, sí, digamos, sí, facultad, sí, y que no cobren.
No, contra eso no cargamos, ni tenemos nada en contra, por Dios. Contra eso no. Nosotros estamos en contra de los sinvergüenzas que van amparados en que tienen poderes que no tienen realmente y que lo que hacen es limpiarte el bolsillo. A los otros nada cogetar, ni las personas que tengan precisamente ese don, ¿no? Y luego está la posesión. La posesión es cuando te posee algo realmente, cuando algo habita en tu interior, y en ese interior tuyo ahí vienen los problemas, porque en el caso de una influencia, hay un límite biológico, y en el caso de la posesión es que no hay límite biológico, es que te ha tomado directamente tu voluntad, tu conciencia, te lo ha tomado todo. Esto es intermitente. La posesión no es una persona poseída a las 24 horas del día. No. Eso no es así, ¿no?
Afortunadamente. Afortunadamente.
La cochina de tu hija. Eso no. Eso es del exorcista. Entonces, claro, eso no es siempre así. Cuando se habla del fenómeno de posesión, hay que saber muy bien acotar y limitar el fenómeno en sí. La persona no está poseída las 24 horas del día, eso es un error. Es temporal. A lo mejor es un par de horas al día que tú vas, Jesús, ¿me puedes dar la tablet? ¡Que no! No, y tú dices, ¿qué le pasa a este, por Dios? Está distinto, ¿no? Entonces, ahí sí es la medicina primero, los señores de ciencia, los que dicen, mire usted, le hemos hecho un macroanálisis, llevamos 2 meses perdido con usted y ni tiene físicamente nada, ni tiene neurológicamente nada, ni tiene mentalmente nada. Usted está sano como una pera, pero me pasa algo. Entonces, mire usted, lo ideal que es que lo vea, en este caso, un especialista en este tema. Y entonces te deslizan un sacerdote, que normalmente es médico, y ya es cuando se pone la maquinaria, ¿no? Una cosa que se desconoce, el fin último de la posesión, ¿cuál es? El sacrificio de la persona, que se quite la vida. Con eso hay que tener muchísimo cuidado.
Y me llama la atención, porque esto es considerado como un fenómeno paranormal.
Porque lo es, digamos que esto es anexo a lo que es lo normal en la vida de una persona. Esto no tiene una explicación dentro de lo físico o dentro de lo científico. Recordemos, una posesión, la ciencia, la medicina no lo admite. Admite enfermedades mentales. Todo lo que es tema psiquiátrico, tema psicológico en menor medida. Es más psiquiátrico que psicológico, pero no una posesión como tal. La ciencia esto lo niega. Por tanto, si la ciencia lo niega, esto está al margen de ello. Por tanto, no es normal, es paranormal.
De todo lo que habéis expuesto y según vuestra experiencia, ¿cuáles serían los fenómenos más interesantes y los más esquivos o difíciles?
Hombre, el más interesante, y aunque estamos en la radio, lógicamente el sonido es lo que prima, pero para mí lo más interesante son las visiones fantasmales o espectrales, las imágenes, sobre todo cuando son en movimiento. Y los más esquivos, los más difíciles, los orbes. Eso sí es muy difícil y muy esquivo. En todo el tiempo de investigación hemos visto uno.
¿Y?
Uno. Fue en un lugar que no puedo mencionar porque ya no se puede acceder a él. Pero sí, y fueron varias personas que vimos ese fenómeno y además nos quedamos un poco pillados porque es una bola de luz que la luz la ve, pero no refleja ni crea ninguna sombra durante un instante. Y es muy, muy difícil por lo esquivo del fenómeno, aunque, como bien decía José Manuel, hay literatura especializada sobre los orbes y hay muchísimo detrás. Bueno, no hay incluso imágenes en redes sociales en las cuales se ve el sol y hay una refracción de la lente de la cámara de fotos y empiezan a decir, ya está aquí Anunnaki que viene para acá y va a pegar un leñazo con la Tierra. Fijaos, está el sol y a la derecha el satélite este. Y no es nada más que un reflejo, por Dios. Entonces, en ese sentido es un fenómeno muy, muy esquivo.
¿Tú coincides con Jesús?
Sí, porque es lo que llama la atención. Cuando tú hablas con una persona y hablas de este tipo de cosas y tú dices, no, investigamos tema paranormal, ¿de qué? Bueno, principalmente casas encantadas. ¡Qué chulo, ven fantasma! Es lo que te dicen siempre, que chulo, veo un fantasma, me encantaría ver un fantasma. Es que yo veo un fantasma y es lo que me convencería. Toma, y yo también.
Y yo.
Claro, ¿no? Y te voy a decir una cosa. En muchas ocasiones cuando se habla de este tipo de cosas, ¿no? Se dice, no, es que grandes investigadores no han tenido experiencias como para ver estas cosas. Con todos mis respetos, he investigado poco. Investiga poco. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno lo intenta mucho, siempre le pasa algo raro. O ve un orbe, o le pasa un fenómeno extraño en un ascensor, que hay casos, o privada, o públicamente no lo dice, pero privadamente sí le han pasado cosas. Yo os puedo decir de gente muy, muy, muy conocida que le han pasado cosas de ese tipo y no las cantan. Mm. ¿Por qué? Bueno, porque
el que dirán.
El papel que tiene es otro. Pero para mí, Pilar, ese es el Santa Santorum. O sea, el ver algo es la manifestación suprema. A mí, como algo más alcanzable, el fenómeno parafónico es uno de los que más me llama la atención, y de hecho las últimas experiencias que yo hago a nivel de laboratorio y a nivel de práctica van orientados muy a eso, porque me interesa muchísimo.
Terminamos y concluimos este apartado haciéndonos eco de lo que comentan en redes sociales, y concretamente María Victoria NB. Nada más empezar decía que le encantaban todos estos temas, y Javier Oriva tiene un par de preguntas. ¿Cómo podemos saber si un objeto está cargado con mala energía?
Eso es sumamente difícil, por eso decíamos que es una investigación muy, muy compleja. Tiene que concurrir una serie de fenómenos después de tener ese objeto encima, en casa o cerca de la persona, y que estos hechos sean notorios, desconcertantes y sin ninguna explicación. Si no, no pues estaríamos ante un objeto cargado energéticamente.
Debería de ser como los huevos, que sí. Los metes en el agua y si flotan están malos. Y se hunden, sí. Es que son buenos, ¿no?
También lo puedes cargar tú.
Sí, sí. Se puede.
Te regalan algo, no te gusta. Y cada vez que ves la cosa, qué ferda me regalo. Qué gusto tiene más malo.
Que lo vas cargando, que lo hay. De mala energía, sí, sí, sí. ¿No?
Y lo vas cargando, que parece una tontería, pero que es verdad, ¿eh? ¿Qué pasa?
Y aunque hemos hablado de este tema, quería que le comentáramos algo sobre la caja D-Book.
¡Uf! ¡Qué bueno! Lo hemos tocado en una película. Le voy a recomendar de entrada una película a esta persona para que la vea. Hay dos títulos iguales, pero tiene que ir al que es correcto. Se llama El origen del mal.
Ay, sí.
La peli se llama El origen del mal. Hay dos títulos iguales, pero son dos películas diferentes. Que la vea, que le va a gustar mucho. Es una caja simplemente de tipo ritualista hebreo que acumula energías negativas para dejar dentro de la casa lo positivo, pero solo lo puede abrir la persona que ha hecho el ritual. Si lo abre otra, eso se libera y comienzan manifestaciones malas. Ahí lo dejo, punto suspensivo, que vea la peli.
Y aquí también lo vamos a dejar nosotros, simplemente comentar que es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la temporada. Cada uno de los puntos que hemos comentado, se van a profundizar en ellos, vamos a traer ejemplos y todo lo que podamos aportar para que enriquecer este apartado, que me parece muy interesante y que es el Santo Santorum, podríamos decir, del misterio, ¿no? Lo que son los fenómenos paranormales.